En mi mano derecha tengo un ejemplar de Operación Capelletti, la increíble historia de la fuga de la cárcel de mujeres en San Telmo, una de las novedades editoriales del mes de julio de Editorial Planeta, escrito por Fernanda Aren y Patricia Somoza. Para entrar más en detalles sobre esta obra, estamos en contacto con una de las autoras, Patricia Somoza. ¿Cómo estás? Patricia, somos Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto hablar con vos.
Un gusto para mí.
Bueno, para ingresar en el territorio, ya vamos a ahondar en la obra, obviamente. Quería que nos cuentes cómo empezó a aparecer ese interés en vos, por la historia, cómo te fuiste enterando, cuándo empezó a tomar forma de obsesión, entre comillas, y comenzó la escritura.
Mira, en mi caso es una historia familiar, porque mi madre trabajaba, era médica en el penal, en la cárcel de mujeres de San Telmo, en los años 70, 60, hasta el 70 y poco trabajó. Entonces, esa historia ocurrió cuando yo tenía 12 años, mi mamá había salido para el penal, empezamos con mis hermanos, estábamos viendo tele, y aparecieron las noticias de asalto y fuga y tiroteo y un muerto, y no sabíamos qué había pasado. No había celulares como ahora, que rápidamente te comunicas y te enteras enseguida. Y ella llegó justo después que la fuga se había producido, y bueno, llegó con muchos relatos cuando volvió a mi casa, de lo que había pasado, de que habían retenido a otra médica, de algunas cosas incluso un poco desopilantes respecto de una llave, respecto de un guardia que pensó que había explotado el caramelo que estaba comiendo, qué sé yo. Fue una historia familiar. Y muchos años después yo me topé en un taller de escritura con Fernanda Aren, que escribió algo, un texto, desde la perspectiva de una nena que entraba la policía a la casa, que allanaban, bla, bla. Y ahí, por algunos indicios que había ahí, me di cuenta que ese episodio en su casa tenía que ver con la fuga de San Telmo. Entonces, bueno, nos quedamos, para las dos era una historia familiar. En el caso de Fernanda, su papá, que era un abogado peronista en esos años, vinculado a los sindicatos, había estado detenido, sospechado de haber participado en la fuga. No había tenido nada que ver, pero estuvo como 10 días en coordinación federal. Bueno, y para las dos fue una historia fuerte, nos quedamos hablando ese día y nos propusimos, algún día haremos algo con esto. Tardamos mucho, más de 15 años en hacerlo finalmente, hasta que, no sé, en un momento tomamos el toro por las astas, agarramos impulso, nos metimos y empezamos a investigar antes que escribir. Porque nosotros teníamos solo los relatos familiares, digamos, primero. Entonces, empezamos entrevistando a mi mamá y al papá de Fernanda, y después empezamos a leer algunas cosas, fueron apareciendo nombres, nos empezamos a contactar con algunas personas que habían participado de la fuga, dimos con dos de las mujeres fugadas, están vivas. A una la encontramos rápida, a otra tardamos muchísimo en encontrarla. Después nos agarró la pandemia en el medio también, ¿no? O sea, el momento de la escritura coincidió un poco con la pandemia, que nos vino bien en ese sentido. Pero bueno, hicimos una larga investigación. Encontramos la causa judicial también, que eso fue un aporte muy importante, ¿no? Que ahí en una causa hay, no sé, cosas inesperadas.
¿Y cómo se fue?
Gente de la que no teníamos noticias que testimoniaba o declaraba.
Y me interesa algo específicamente, Patricia, ¿cómo se da ese diálogo entre la investigación ardua que vos venís comentando, ese germen que había, que ustedes fueron profundizando en distintas búsquedas hasta llegar a la causa, y la manera de narrarlo, de contarlo, porque vos te formaste en letras y en escritura creativa en la UNTREF? Así que me imagino que la forma, y de hecho uno lo va constatando a medida que lee el libro, la forma va dialogando de algún modo con el contenido. No es una mera historia, sino que hay algo novelado, hay una manera de hacer entrar la información, dosificar la información. ¿Cómo fue la construcción desde la escritura creativa? ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentaron? ¿Cómo lo fueron desarrollando en ese sentido?
Mira, tuvimos la intención de escribirlo así, como novelado, por así decirlo, no como un como un relato de no ficción con recursos de la ficción, digamos. Uh-huh. Esa fue como una intención que tuvimos de entrada. No queríamos hacer un relato puramente documental. Uh-huh. Uh-huh. Así que esa era nuestra idea del principio. Somos muy lectoras las dos, yo también soy editora. Y bueno, uno aprende de lo que lee, básicamente. Entonces, también teníamos como modelos en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Posibles, digamos, de escritos que apelaban a eso, ¿no? Uh-huh. Estoy pensando en modelos, suponete, Plata quemada de Ricardo Piglia, sí. Que uh-huh. Es una novela sobre hechos reales en relación a un asalto, a un camión que transportaba caudales en el banco, en la provincia de San Fernando, de un banco. Entonces, eso podría haber sido un modelo posible. Operación Masacre puede ser otro. Por lo menos la parte de Operación Masacre que está más ficcionalizada.
Sí. Y bueno. También para destacar, Patricia, que ustedes obviamente lo resaltan en el comienzo, es que es uno de los pocos operativos en donde participaron conjuntamente organizaciones muy importantes de la lucha armada, como las Fuerzas Armadas Peronistas, FAP, Montoneros, las FAR, Fuerzas Armadas Revolucionarias, y las FAL, Fuerzas Argentinas de Liberación.
Sí, es el primero.
Sí.
En el que por lo que nosotros sabemos e investigamos, ¿no? Que es el primer operativo. Después hay muchos más. Claro. La fuga de Trelew, participaron varias organizaciones armadas, pero este es el primero en el año 71. Hasta ese momento, por lo que nosotros averiguamos, había habido colaboración entre las organizaciones guerrilleras, digámosle así, de préstamo de armas, de casas de refugio, proteger gente, pero no se había hecho hasta ese momento una operación conjunta. Esta es la primera. Motorizada por FAP, por las Fuerzas Armadas Peronistas, pero convoca a las otras tres organizaciones para este operativo.
Uh-huh. Y bueno,
un poco esas organizaciones estaban todavía todas, digamos, en los bautismos de fuego. ¿No? Entonces, claro. Esta es como la primera que tiene una envergadura distinta en ese sentido.
Uh-huh. Y entre las cuatro mujeres que protagonizaron la fuga, quien se destaca como la líder es Amanda La Negra Peralta, un cuadro muy importante para la lucha armada de la FAP, como bien decías, Patricia. ¿Quién fue, para quien no conoció, la negra Amanda Peralta?
Mira, la Negra Peralta era la mayor también de ellas, de esas cuatro. Estaba casi por los 30, las otras estaban entre ponerle los 23 y los 25. Es conocida como tiene como el título, digamos, de la primera guerrillera argentina. Amanda Peralta empieza más cercana al trotskismo y después se hace peronista, con todo un grupo, del grupo del Vasco Bengoechea, que se pasan a lo que sería el peronismo combativo, y es una de las fundadoras de la FAP. Uh-huh. Y participa en el año 68 de un intento de crear un foco guerrillero en Tucumán, en Tacorralo, al modo del Che en Bolivia.
Claro.
Y ella va ahí junto con, es un grupo de 13 varones, y ella es la única mujer que va, cosa que era bastante raro, digamos, ¿no?
Claro.
Y fue bastante resistido por parte de sus compañeros, que consideraban que una mujer no se las podía arreglar en esas circunstancias. Pero ella peleó mucho para conseguir ese lugar, y fue. Uh-huh. Y fue también su pareja, que es Néstor Berbinelli, pero tenían restringida, o ellos mismos habían propuesto, no sé si fue una cosa de la organización, tener cualquier tipo de contacto que mostrara que ellos eran pareja, un poco para proteger a los demás, o quién sabe por qué, o por restricciones puritanas de esos años. Pero ella consiguió ir ahí y fue una de las fundadoras de esa agrupación. Y además después tampoco había muchas mujeres que participaron de la lucha armada, pero no muchas en esos años, por lo menos, estoy hablando del año entre el 68 y el 71, en la conducción de las organizaciones. Y Amanda Peralta sí después fue una de las que dirigió la FAP, poco después se cinden, y ella fue estuvo en la dirección nacional de la FAP 17. Había pocas mujeres en esos lugares. Era un cuadro político muy importante y también con mucho entrenamiento militar y mucho ascendiente sobre los demás, ¿no? Una mujer como muy decidida y al mismo tiempo, viste, contra los estereotipos que uno tiene, vimos, indagando sobre Amanda Peralta, vimos algunos documentales que hay sobre ella, una mujer risueña, no sé, una figura que a veces te cuesta imaginar con el estereotipo que tenés como de rígida, militar, la ves vestida con en taco ralo con el uniforme militar. Bueno, nada, un detalle de su bonomía también, ¿no?
Y su voz ronca también, como lo destacan en
ronca,
el libro.
Muy fumadora. Ella murió de una complicación de un enfisema pulmonar después, a los 70 y pico años, ¿no? Bueno, qué sé yo, una figura muy importante y seguramente la fuga fue sobre todo motorizada para rescatar a Amanda Peralta.
Sí, y deteniéndonos en esto, Patricia, que es una lectura que, por lo que escuchamos, seguramente ustedes la han tenido muy presente junto a Fernanda, ¿cómo crees que se lee esta historia que ustedes recuperan en los tiempos actuales? Porque es imposible escindirla de las luchas feministas, de los cambios que han habido, de las revoluciones a las que estamos asistiendo, sobre todo en el plano cultural, social, político, las discusiones de época. ¿Cómo crees que se lee o qué nos permite, qué nos habilita para ampliar el espectro o la lectura de distintas problemáticas en la actualidad vinculadas con el feminismo?
Mira, antes que eso te diría que antes de vincularlo con la problemática feminista, una cosa que creo que estamos en una época muy distinta a esa, y es bastante difícil de concebir ese contexto de violencia política que había entonces, ¿no? La vida valía poca cosa, ¿no? En algún sentido, la vida se podía dar por una causa. Eso es una diferencia muy grande respecto de la época que vivimos ahora, me parece, independientemente del tema feminista o de las mujeres, ¿no? Y en otro sentido, yendo más a la pregunta que vos me haces, es un momento de muchos cambios, ¿no? Nosotros lo hacemos notar un poco de costado en el relato, ¿no? Cuando en algún momento que en la fuga se encuentran en una dentro del penal Amanda Peralta, justamente, que retiene junto con sus compañeros que lo venían a rescatar a una médica que estaba ahí, que no esperaban encontrarse ahí porque estaba fuera de su horario, se había habido más tarde de la hora habitual, y una celadora, ¿no? Y están las tres, las quieren atar a la celadora y a la médica hasta que ellas puedan salir. Y están las tres mujeres muy diferentes en esa habitación, que era el locutorio de los abogados, la sala de los abogados, y nosotros hacemos notar un poco que esas mujeres tan diferentes y con voluntades tan diferentes y vidas tan diferentes y roles tan diferentes, sin embargo tienen como un punto en común, que es Amanda Peralta, una mujer que toma las armas y entra en la lucha política, que también es algo novedoso. La médica, que pertenece al servicio penitenciario, y están ingresando mujeres también a ese servicio, y una celadora mujer. No había casi personal femenino tampoco en los penales, ¿no? Entonces, desde distintos lugares las mujeres están accediendo a lugares a los que no accedían, y eso de algún modo las une aún con todas las diferencias que tienen entre ellas, ¿no? Una cosa que también es interesante de pensar en ese sentido es que las cárceles de mujeres en la Argentina y en la mayoría de los países de Latinoamérica no estaban en manos del Estado, sino en manos de la orden del Buen Pastor, una orden religiosa. Estaban a cargo de monjas, ¿no? Recién, mientras que las cárceles de varones desde el principio del siglo XX estaban en manos del Estado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que se consideraba que las mujeres podían cometer delitos como menores, robos menores, o estaban vinculadas a la prostitución. A partir un poco del ingreso de mujeres vinculadas a la política, que no necesariamente guerrilleras, como en este caso, mujeres que toman las armas, que yo, Victoria Ocampo, digamos, mujeres detenidas por cuestiones políticas, como, no sé, Victoria Ocampo estuvo detenida, Juanita Larrauri estuvo detenida en ese mismo penal. A partir de que entran a las cárceles mujeres con otra formación, con otra cultura política, de otra extracción social, y que empiezan las posibilidades de que haya intentos de que esas mujeres sean rescatadas de las cárceles, es que la orden religiosa se retira y toma las riendas del Estado en este punto de las cárceles de mujeres. Es un fenómeno que no solo en la Argentina ocurre, también en Uruguay, también en Colombia. Entonces eso cambia un poco las coordenadas de cómo se resuelve lo que sería el encierro de mujeres y de varones, ¿no? Que estaban como muy distantes hasta ese momento.
Patricia Somoza, autora junto a Fernanda Aren del libro Operación Capelletti, la increíble historia de la fuga de la cárcel de mujeres en San Telmo, una de las novedades editoriales del Grupo Planeta. Te agradecemos el tiempo, un placer hablar con vos, y obviamente recomendamos a la audiencia la lectura de esta flamante obra.
Bueno, muchísimas gracias y gracias por comunicarte con nosotras.